cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Damos inicio a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Bienvenidos oyentes de Señal Radio Colombia y oyentes que nos escuchan a través de diferentes emisoras en el país. En la mesa de trabajo estaremos Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz Erazo. Rocío, bienvenida una vez más a cumplir la cita con Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo a todos los oyentes, quienes en diferentes partes del país se conectan ahora a Voces Unidas.
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año, en conmemoración del aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 1948. Todos los años se elige un tema relacionado con un área prioritaria de la salud pública. El día brinda a todas las personas la oportunidad de participar en actividades que puedan mejorar la salud. El tema para 2014 son las enfermedades transmitidas por vectores. Pues para conocer un poco más sobre este tema nos acompaña Gina Watson, representante de la OPS-OMS en Colombia. Gina, bienvenida a Voces Unidas.
Es para nosotros un privilegio poder compartir con ustedes las opiniones sobre el Día Mundial de la Salud.
Gina, para comenzar, ¿qué podemos entender por enfermedades transmitidas por vectores?
Bueno, precisamente el lema que nos ocupa para este año dice pequeñas picaduras, grandes amenazas, porque se refiere a aquellas enfermedades transmitidas por organismos tipo insectos, caracoles o similares que transmiten virus, bacterias y otros organismos que enferman al ser humano. Nos referimos en este caso a las más populares, las que se conocen como las ETVs, enfermedades de transmisión vectorial más popular en los países, son aquellas enfermedades que producen cuadros febriles en su gran mayoría y que en este caso se refiere a malaria, dengue, leishmaniasis, enfermedad de Chagas, isosomiasis, la filariasis linfática y el tracoma, entre otros.
En Colombia, ¿cuáles son los más comunes?
En Colombia la enfermedad, bueno, tiene casi todas, pero las más comunes, Colombia ocupa el segundo lugar en la región de las Américas en incidencia de malaria, tanto en temas de enfermedad como de mortalidad. En relación con dengue, igualmente tiene una alta incidencia con dengue. La leishmaniasis también existe en casi todo el territorio nacional. La leishmaniasis es conocida también como lepra de montaña en sus diferentes presentaciones, tiene 3. El caso de la enfermedad de Chagas, que es también endémica a nivel nacional, pero en la cual hemos certificado en 10 municipios la erradicación de una de las formas de enfermedad de Chagas. Recientemente en Colombia hemos certificado también un foco activo de tracoma que se conoce como ceguera de río. Esas son las más frecuentes y las que tenemos mayor registro dentro del país.
Gina, para claridad de los oyentes, ¿uno podría asociar este tipo de enfermedades transmitidas por vectores con qué tipos de contextos? No sé si soy clara, es decir, ¿esto está asociado a lugares específicos a nivel geográfico o a lugares con unas condiciones de salubridad determinadas? ¿Qué provoca un poco más que se dé estas enfermedades?
Cada una de las enfermedades tiene un comportamiento diferente y circunstancias, en algunos casos similares, pero también diferenciadas. Por ejemplo, el dengue lo consideramos una enfermedad domiciliar, porque el vector del dengue, el Aedes aegypti, crece tanto en áreas rurales como en áreas urbanas, pero usualmente es un vector intradomiciliar, donde hay agua estancada, donde hay agua recogida, incluso en floreros, son focos potenciales de propagación y multiplicación del vector de dengue. Es decir, este no diferencia entre zona rural, ni pobreza, ni riqueza. En el caso de malaria, se encuentra más en aquellos territorios abajo de 1.800 metros del nivel del mar, porque en temperaturas muy altas, con el frío, el vector no se reproduce. Tiene alta presencia de los dos tipos de malaria, el malaria vivax, que es la que normalmente se maneja clínicamente sin mayores complicaciones, y la que se considera la malaria más mortal, que es la falciparum. Usualmente los casos se dan más en áreas rurales, entre hombres jóvenes, generalmente que trabajan en el campo porque están más descubiertos y están más expuestos al riesgo de piquete por el zancudo, en este caso el Plasmodium vivax.
Voces para el análisis.
A través del Programa de Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores, el Ministerio de Salud y Protección Social pretende generar planes de acción encaminados a la reducción de estas patologías. Voces Unidas conversó con el doctor Julio Padilla, coordinador nacional del programa, quien se refirió a la acción del mismo en el país y a la creación de una estrategia intersectorial.
En este momento el Ministerio, a través de la Dirección de Promoción, hemos construido una estrategia que hemos llamado Estrategia de Gestión Integral para la Promoción, Prevención y Control de las ETB, que incluye malaria, dengue, leishmaniasis y enfermedad de Chagas. Son 7 componentes, los cuales fundamentalmente obedecen o responden al desarrollo de la capacidad institucional como primer elemento que garantice la sostenibilidad de cualquier tipo de medida que se realice, y tiene acciones que se especifican de acuerdo a cada patología en términos de promoción, en términos de prevención, la atención de casos y todo lo que tiene que ver con la parte de control de contingencias. Entonces, en cada una de estas lo que se busca primero que todo es unificar la capacidad de respuesta que se tiene en todos los departamentos para intervenir en este tipo de patología, y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad de las acciones y que estas acciones respondan precisamente a las realidades epidemiológicas de cada departamento.
Entre las enfermedades transmitidas por vectores más importantes en Colombia están la de Chagas, dengue, leishmaniasis y malaria, las cuales representan un problema de salud pública y producen una elevada carga social y económica. Gabriel Parra, investigador asociado del Instituto Colombiano de Medicina Tropical, explica los avances en el ámbito nacional que ha tenido Colombia frente a la enfermedad de Chagas.
A partir del año 2008, el Ministerio de Salud y Protección Social inició nuevamente un proceso que denominó un plan de certificación de interrupción de la transmisión vectorial intradomiciliar de Trypanosoma cruzi por Rhodnius prolixus en áreas prioritarias de Colombia. Este plan se está desarrollando en 4 departamentos: Arauca, Boyacá, Casanare y Santander, y ha logrado tener ya un impacto, al menos se ha logrado ya una certificación por un comité internacional en donde se verifica que hay algunos municipios de estos departamentos que cumplen ya con unas condiciones de control o de interrupción de la transmisión del parásito por el principal vector de Chagas en el país.
A pesar de los grandes avances en la lucha contra la enfermedad de Chagas, según Luisa Rubiano, investigadora del Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas, CIDEIM, el panorama de la leishmaniasis es totalmente distinto.
El comportamiento de la enfermedad y la forma de transmisión no es fácil controlarla, y en la medida en que nuestra población se siga metiendo a la selva, nosotros vamos a quedar sin defensas. Eso en relación con prevención, y en relación con tratamiento, las medidas terapéuticas, los medicamentos son absolutamente tóxicos, de difícil administración, y se deben tratar en zonas rurales donde los servicios médicos son muy deficientes. Eso no ha cambiado, eso llevamos ya 60 años usando el mismo medicamento, y las nuevas opciones, que son terapias orales, terapias locales, no son de fácil administración. O sea que no hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con un control eficiente, al menos en el tratamiento. No hemos avanzado en prevención primaria, o sea, en evitar que la gente se nos infecte, y mucho menos en la prevención secundaria, que es mejorar la calidad en el tratamiento.
Escuchábamos en el reportaje anterior a la señora Luisa Rubiano del Centro de Investigaciones Médicas, y ella señalaba algunas dificultades en la prevención y en el tratamiento de este tipo de enfermedades. Gina, ¿qué tanto estamos preparados en Colombia para hacer frente a estas enfermedades, y si hay diferencias importantes en esa preparación entre el sector rural y los pequeños municipios y las ciudades?
De manera general, Colombia tiene disposición para manejar los 4 ETBs más frecuentes, que es malaria, dengue, leishmaniasis y la enfermedad de Chagas. Los medicamentos son adquiridos precisamente a través de la OPS o MIS, por nuestro programa de medicamentos estratégicos del Fondo Estratégico. Hay suficiente disponible en el país en estos momentos para el tratamiento de lo que se espera en la demanda usual. Claro está que en una situación de epidemia, como ha sucedido en el caso de dengue en muchos de nuestros países, toda esa alternativa se transforma en una situación emergente que requiere de mayor insumos. En el caso de la enfermedad de Chagas, existe también el tratamiento para adultos y pediátricos para niños. El tratamiento para leishmaniasis también está disponible en Colombia. La dificultad son en aquellas zonas rurales, sobre todo montañosas, donde la persona penetran por diferentes razones, regresan a la ciudad y traen con ellos el parásito. La administración del medicamento es el reto en el caso de la leishmaniasis, porque requiere de la expertise, de la capacidad de poderla administrar de manera apropiada, de manera correcta, y una de las grandes dificultades es garantizar que el paciente se lo tome en la forma como debe ser y por el tiempo requerido, porque la interrupción en estos tratamientos produce una reactivación, porque estamos hablando de parasitosis del cuadro si no es manejado apropiadamente. Pero el reto más grande en el caso de la leishmaniasis por el tipo de medicamento que tiene un nivel de toxicidad si no se maneja de manera adecuada.
Y estamos entendiendo que en términos de diagnóstico estamos más o menos bien, es decir, las personas logran identificar, se logra diagnosticar más o menos a tiempo.
En el caso de malaria y dengue hay un programa nacional extenso con capacidad de diagnóstico a nivel nacional efectivo. En el caso de Chagas igualmente. La toma de muestras sanguíneas para su diagnóstico se hace localmente en todos los departamentos. El caso de leishmaniasis es un poco más complicado por el tipo de lesiones que son tejidos, y si es visceral todavía mayor porque hay que hacer biopsias. Pero de manera general todos los servicios y sobre todo a nivel de la comunidad tiene capacidad instalada para poder identificar y manejar en primera instancia la situación y poder establecer un diagnóstico y si es necesario referir a la persona al hospital, el hospital correspondiente para el diagnóstico que se requiera.
En su propia voz.
Habían muchos casos. Cuando llegamos teníamos más de 100 casos, aproximadamente 132 casos.
La malaria o paludismo es causado por un parásito denominado Plasmodium, que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. Entre sus síntomas se destaca la fiebre, cefaleas y vómitos, que generalmente aparecen de 10 a 15 días después de la picadura.
Era frecuente ver en la vía 3, 4, 5 personas o más esperando que un carro o algún burro fuera por ellos para que los trajera aquí al hospital de Necoclí.
Con el propósito de reducir la morbilidad en al menos 40% y la mortalidad en al menos un 95%, en el año 2010 nace el proyecto Malaria Colombia, enmarcado en el Programa Nacional de Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores en Colombia. Este se desarrolla en alianza estratégica con diversas instituciones, entre las que se encuentra la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Jennifer Inestrosa, coordinadora del proyecto Malaria Colombia de la Fundación de la Universidad de Antioquia, habla sobre el nacimiento de la iniciativa.
El proyecto Malaria surge como una propuesta de país, justo como respuesta complementaria a las acciones del programa para controlar la enfermedad en Colombia, que a lo largo de los años ha tenido una incidencia altísima.
El proyecto se ejecuta en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Cauca, en donde se concentra el 70% de la carga de malaria en el país. Jenny Navarro, profesional del proyecto, explica cómo fue el trabajo con la comunidad.
Proyecto Malaria Colombia. Equipo Combi Malaria presentan el uso adecuado del toldillo. A esta hora llegan las zancudas. ¿Viste? Es una zancuda, Anopheles.
Todas las actividades han estado marcadas en movilizar a la comunidad. Para esto hemos hecho actividades que son masivas. Estas actividades son actividades educativas con intención lúdica. Para lograr la movilización de la comunidad hemos hecho festivales del uso adecuado del toldillo, hemos hecho desafíos contra la malaria, hemos hecho jornadas recreativas, hemos hecho tardes de videos.
El pasado 6 de noviembre del año 2013, el proyecto Malaria Colombia fue reconocido como campeón contra el paludismo en las Américas 2013 por la Organización Panamericana de la Salud. Entre los logros se encuentra la formación de los trabajadores locales de salud en la prevención y control de la malaria y la creación de capacidad local sostenible desde acciones que fueron apropiadas por la comunidad. Para finalizar, Olga Murillo, gerente del proyecto, habla de los avances que se han alcanzado.
En los 5 departamentos, en los 45 municipios, era el 80% de los casos del país, de Colombia. En este momento, para el 2013, es alrededor del 60%.
Bueno, como escuchábamos anteriormente, en Colombia se realizan muchas acciones para mejorar la situación de las enfermedades transmitidas por vectores. Pero, ¿cuál es el impacto en salud pública de estas enfermedades, Gina?
Primero hay que reiterar que Colombia tiene una alta morbimortalidad por malaria, con una tendencia a mantener cifras elevadas de dengue. Hay zonas endémicas de chagas importantes. Y por supuesto tiene vastas extensiones de selvas donde el tema de la leishmaniasis continúa estando presente. El impacto en salud pública, primero, es dimensionar cuál es el costo que esto representa en los servicios de salud. No es lo mismo tratar a una persona con una enfermedad que tratar a miles de personas por causas recurrentes y que si no es manejado de manera adecuada y el tratamiento no se completa, vuelven a reinfectarse, vuelven a enfermarse y se mantiene ese riesgo latente dentro de la enfermedad. En el caso de dengue, igual que malaria, Colombia tiene circulando los 4 serotipos para dengue. Es lo que llamamos una enfermedad ahora endémica, no depende de epidemia, sino que está permanentemente ahí. La persona en cualquier momento puede tener la enfermedad en cualquiera de sus presentaciones, tanto el dengue clásico como el dengue hemorrágico, que es el más complicado, lo que implica mayores costos para el servicio de salud. El riesgo de morir de la persona, que no tiene costo, porque la vida humana no tiene costo, por supuesto, pero también implica una mayor demanda de servicio por parte del personal de salud, porque la mayoría de estos casos, lamentablemente, se dan en poblaciones dispersas, alejadas, que requiere de mayor acceso, hay que ir donde ellos, hay que identificar los casos, hay que controlarlos. Todo esto tiene un costo, pero creo que lo más relevante es el impacto que tiene a nivel de la capacidad funcional de la población.
Voces Unidas le preguntó a habitantes de diferentes regiones del país, ¿qué sabe usted sobre el dengue? ¿Le ha dado a usted o algún familiar? ¿Sabe cómo tratarlo o prevenirlo? Esto fue lo que nos contestaron.
Voces que enlazan opiniones.
El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito, más que todo en las zonas tropicales, y se incuba en residuos de agua almacenados. Básicamente solo sé que hay que aislarse, hay que ir lo más pronto posible al médico y las vacunas que requieran.
El dengue, sí, es algo que da por la picadura de un bicho.
No tengo ni la menor idea. Sí, es una enfermedad transmitida por un mosquito. Creo que hay muchas enfermedades, mucho dengue en la zona por el Huila y por Caquetá.
Sí, es una... Yo sé que es una enfermedad transmitida por un mosquito.
Pues el dengue es una enfermedad sistémica de transmisión por un vector que creo que es el mosquito.
Es un virus transmitido por un mosquito.
Pues el dengue es una enfermedad transmitida a través de un tipo de zancudo, cuidando pues que no se tenga agua reposada en las casas.
Bueno, hemos escuchado a través de este programa que las 4 principales enfermedades transmitidas por vectores son la malaria, el dengue, la leishmaniasis y la enfermedad de Chagas. Este programa lo escuchan en muchísimas partes del país. ¿Qué les podemos decir a los oyentes? ¿Qué está en manos de ellos hacer para prevenir estas enfermedades?
Bueno, las principales medidas son aquellas que puedan contribuir a proteger a la persona, al domicilio, el hogar y por supuesto a nivel comunitario. Menciono esto porque una de las expectativas que tenemos con el cambio climático es que estas enfermedades, precisamente la de transmisión vectorial, producto de los cambios de clima, van a tener la tendencia a aumentar. Entonces, ¿qué pedimos a la población? Primero, cubrirse de manera adecuada, es decir, no tener zonas expuestas del cuerpo. Si la persona está trabajando en el campo, que esté cubierto en vez de estar sin camisa, porque eso le pone más a las picaduras, los niños igualmente. En el caso de la enfermedad de Chagas, por ejemplo, usar calzado todo el tiempo de ser posible. En el caso del hogar, las barreras físicas más importantes, utilizar mallas en las ventanas. en las puertas de protección, y se mencionaba el tema de los toldillos. Los toldillos no son cualquier toldillos. Son toldillos que importamos, que vienen impregnados de insecticida, que deben utilizarse siempre en los domicilios porque presentan otra barrera física contra el vector, principalmente el zancudo, y cuya efectividad ya está probada. A nivel comunitario y a nivel ambiental, controlar todas las fuentes de almacenamiento de agua, recipientes vacíos, llantas vacías, botellas de gaseosa, en los basureros descartar la basura porque son zonas de frecuente humedad que contribuyen a la multiplicación del vector. Y si la persona, porque no tiene agua potable en su casa, tiene que almacenar agua, la recomendación es que el agua debe estar tapado. El recipiente donde se almacena el agua debe ser lavado continuamente y debe ser tratado para asegurar de que no se produzca la multiplicación del vector del dengue en este caso. El pozo debe ser inspeccionado también para verificar que no hay larvas. Uno ve los movimientos de los animalitos donde están creciendo el agua. Son las principales medidas de prevención en este caso. Es prevenir que el vector no pique a la persona y que de incluso de persona a persona no se transmita la enfermedad, como el caso del Chagas.
¿Y cómo hacer para que la comunidad, para que la gente entienda que parte de la solución está en la prevención y ese lema que tienen, pequeñas picaduras, grandes amenazas?
Precisamente el efecto demostrativo de la iniciativa que tuvo Colombia, por la cual ganó por segunda vez el campeón de malaria en las Américas, se sustenta en procesos de educación comunitaria. Cómo educar a la persona dentro y fuera de la casa, cómo utilizar los colegios como espacios de educación para los niños, con iniciativas efectivas que contribuyan a la disminución del riesgo de multiplicación del vector. Porque zancudo siempre hay. Desde que se masificó el transporte, se globalizó el mundo. En una maleta, en un equipaje, va el zancudo de un lugar a otro. Pero si se logran establecer medidas efectivas educando a la comunidad cómo identificarlos, cómo controlarlos, es la mejor medida para poder controlar las enfermedades de transmisión vectorial.
La voz del experto.
Según el Instituto Nacional de Salud, el dengue en Colombia representa un problema prioritario en salud pública debido a la reemergencia e intensa transmisión con tendencia creciente, el comportamiento de ciclos epidémicos cada 2 o 3 años, el aumento en la frecuencia de brotes de dengue grave y la circulación simultánea de diferentes serotipos. Voces Unidas dialogó con Luis Ángel Villar, profesor de la Universidad Industrial de Santander y director de la Red Nacional de Investigación en Dengue, quien hizo un recorrido general para explicar la situación actual de esta enfermedad en Colombia.
En realidad la situación del dengue en el país y en América Latina es preocupante. La frecuencia con que las epidemias se están presentando es cada vez más corta. La última epidemia había ocurrido en el año 2010 y nuevamente en el año 2013 tuvimos una nueva epidemia. Con 1 millón de casos en América Latina en el 2010, 150 mil de ellos en Colombia. Y estas cifras pues os dan una idea del impacto que tiene para la sociedad. El dengue es una enfermedad aguda con fiebre que hace que los servicios de urgencia se vean llenos de pacientes en estos periodos epidémicos, que generan costos de atención directo por prestación de servicios de salud y costos indirectos muy importantes por ausencias laborales o bien por los trabajadores o bien por las madres que se quedan cuidando a sus niños. En realidad entonces la situación es preocupante y no se ve una perspectiva de cambio, y es quizá para hablar entonces de los retos. Un reto social que es evidente es que el dengue no es un problema que pueda controlarse desde el sector de la salud, es un problema transsectorial. De manera que tener acueductos es algo fundamental, tener buenos servicios públicos y tener educación.
Villar se refirió también a la vacuna contra el dengue y a su eficacia.
El dengue requiere un enfoque más integral porque desde que haya mosquito va a haber dengue y una vacuna no va a ser 100% efectiva. Se requiere también una atención médica, cuidados a los enfermos. De manera que, digamos que lo primero que quiero decir sobre la vacuna es que no podemos tener la expectativa de que la vacuna va a resolver el problema. Contribuye a la solución. En la vacuna sí hay avances, en el sentido de que hasta hace 15 años era imposible o no estaba en la agenda académica ni de investigación de ningún país en el mundo. En este momento hay 7 vacunas candidatas, así que moléculas candidatas a ser vacunas de dengue, y una de ellas fue en un periodo muy avanzado. Sin embargo, aún hay datos que no son concluyentes respecto a si realmente protege contra el dengue globalmente, porque el dengue es una enfermedad compleja en la que en realidad existen 4 serotipos, es decir, de alguna manera son 4 virus distintos con identidad. Entonces a uno teóricamente le podría llegar a dar hasta 4 veces dengue. Y una vacuna entonces debe tener la capacidad de conferir protección contra los 4 serotipos. Lograr esto no es fácil, sin embargo, como decía, hay estudios avanzados. A finales de este año se va a conocer los resultados de un estudio muy importante con 20.000 personas en América Latina y 10.000 personas en Asia, que van a generar una información muy útil y acerca de qué tan próximo es una vacuna que ayude a prevenir el dengue.
Escuchábamos al doctor Luis Ángel Villar, quien nos habla del dengue, su situación en Colombia, los retos, la proximidad de una vacuna, pero pues también nos hablaba de que una vacuna no es todo para controlar esta enfermedad. Y sumando la malaria, la leishmaniasis, el mal de Chagas, ¿cuáles son las áreas de trabajo de OPS-OMS para reducir su impacto y avanzar hacia el control e eliminación, si es posible?
El rol de la organización es ayudar a nuestros países miembros a desarrollar las herramientas y las metodologías de intervención efectivas en los países basado en evidencia. Poder facilitar también los requerimientos para los programas sean más efectivos en términos de diagnóstico y en términos de tratamiento a través de los fondos establecidos para ese fin. Proporcionar los medios necesarios para la prevención a nivel comunitario. También apoyamos todos los procesos de desarrollo de competencias y habilidades dentro del personal de salud mediante educación y capacitación, pero sobre todo establecer las políticas regionales que ayuden a los países a fortalecer sus programas nacionales y poder controlar, en el caso de epidemias y de emergencias y reemergencias de enfermedades, sobre todo lo del dengue, la transmisión y el riesgo de que se propague de un país a otro. Para eso hay mecanismos ya establecidos y acuerdos internacionales, como el Reglamento Sanitario Internacional, pero principalmente poder unificar también los criterios clínicos de manejo de estas enfermedades. De tal manera que si una persona se enferma en un país, actualmente en la globalización, su periodo de incubación puede encontrarlo en otro país. Pero dado la similitud del comportamiento del vector y de los brotes epidémicos que hay, permite que la lógica de tratamiento de entre uno y otro sea compatible de tal manera que la persona no está expuesta a cambios innecesarios. Estas políticas son determinadas por decisión de los países y son establecidas y son asumidas por todos de tal manera que la normativa también sea coherente. Cuando decidimos modificar las normas clínicas de manejo del dengue, fue producto de una reunión que hubo en Bolivia hace algunos años, en el 2009, si mal no recuerdo, que los países se reunieron para poder identificar cuáles eran aquellos problemas de riesgo ante la epidemia de dengue de manejo clínico de los pacientes. Eso llevó a modificar las normas de manejo y tratamiento de tal manera que el riesgo se disminuyera y hubieran menos muertes por los casos. O sea, nuestro rol es acompañar al país en sus procesos, de los programas a nivel nacional y subnacional, y facilitar los medios y la evidencia necesaria para la toma de decisión política, clínica y terapéutica.
Así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos a Gina Watson, representante de la OPS-OMS en Colombia. Y hoy les estuvimos acompañando en cabina Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz, con el apoyo periodístico de David Hernández, Mónica Castaño y la coordinación de Luis Eduardo Morales. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para escuchar este programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. En Facebook, síganos en Voces Unidas ONU. Los esperamos con otro importante tema en nuestro próximo programa. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Escuche Voces Unidas todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.